los aumentos de tarifas y, bueno, justamente estábamos hablando también de los aumentos de transporte. Y para hablar un poco de la situación económica de nuestro país, estamos en comunicación con Eva Sacco. Ella es economista, docente e investigadora del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Hola, Eva, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están?
Buen día. Eva, estábamos hablando acerca que hoy Nicolás Dujovne va a presentar el presupuesto 2019 y así se abre esta negociación en el Congreso. ¿Qué pensás que va a pasar justamente con esta presentación de presupuesto?
Bueno, en principio muchas cosas ya las sabíamos y lo que sí vamos a tener más detalles del ajuste, aunque ya sabemos que el año que viene se va a un programa de déficit cero, aunque este déficit cero es un poco engañoso, porque se habla de un déficit primario, que el déficit primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes, pero no le están agregando las salidas o los gastos que se tienen en relación a los pagos de intereses y servicios de deuda, ¿sí? Cuando en realidad el gasto del Estado es todo, ¿no? Vemos una familia, bueno, tenés un déficit, por un lado, que tiene que ver con lo que compras en el supermercado, y ese es el importante y no importa lo que le pasa al banco, no. Tu presupuesto es un todo. Pero bueno, justamente lo que nos afecta a los ciudadanos de la calle, ¿no? A los hogares, justamente tiene que ver con los gastos que hace el Estado, los gastos corrientes que hace el Estado, y bueno, eso sí sabemos que se va a ir a una reducción muy importante, y bueno, vamos a tener detalles, aunque ya sabemos, digamos, la reducción de ministerios, que va a implicar un ajuste según la cantidad de empleados públicos, y bueno, otras cuestiones también tenemos que ver, y van a ser relevantes, finalmente, cuál va a ser el dólar con el cual se esté presupuestando para el año que viene y cuál va a ser la tasa de interés con la cual estén presupuestando para el año que viene. Aunque algunas cosas ya a ellos se les han filtrado, están planificando una justamente una tasa de interés del 15 para el año, del 25, perdón, para el año que viene, y un dólar del 39, sí, si mal no recuerdo, de lo que fue la filtración esa que tuvo Dujovne el día que dio la conferencia de prensa hace 10 días.
Eva, ¿y esto es posible, estos números?
Sí, justamente, nosotros queremos ver si se ratifican esos números, o sea que se vuelve a repetir el mismo dibujo del año pasado, cuando se había proyectado una inflación del 17%, un dólar de 19, y ya un mes después, sí, una semana después, perdón, se dio una conferencia de prensa donde se cambió la meta de inflación a un 25, se disparó el dólar, y ya en marzo, abril, ya el dólar había sido ampliamente superado. Por lo tanto, el presupuesto del año 2018 claramente no tiene demasiado que ver con lo presupuestado. Claro. Finalmente hicieron lo que hicieron muchos ajustes, y el ajuste justamente más importante tiene que ver con el efecto inflacionario, ¿no? Con paritarias que cerraron, las paritarias ahora están en discusión todavía, digamos, si va a haber una reapertura para empleados públicos o no, pero el tema salarial de los empleados públicos fue justamente el mayor efecto del ajuste, ¿sí? Porque los empleados públicos cerraron paritarias un 17%.
Eva, ¿qué tal? Buen día. Hola. Estaba pensando en que si no me equivoco, mañana es Supermartes, ¿no?
Sí,
contanos un poquitito.
Es Supermartes.
Sí. ¿Qué pasó el fin de semana, el viernes, con el cierre en alza del dólar? En relación también a qué expectativas hay ahora para dentro de unos minutos cuando arranquen los mercados.
Bueno, el viernes, y la verdad que las expectativas todos estamos viendo a ver cómo arranca el mercado, sí, que ya debe estar ahora, mientras hablamos, abriendo las primeras rondas de cotización. La cuestión es que el ministro, sí, Dujovne, fue a Estados Unidos a pedir que le adelanten los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, que iban a adelantar el ajuste, sí, o sea, eso ya, el primer desembolso del fondo, que llegó el 20 de junio, se lo fumaron completamente.
Sí.
No solamente los 7.500 millones de dólares, que era lo que estaba planificado para sostener la cotización del dólar, que no se pudo sostener, ¿sí? O no se quiso sostener, vas a saber, ¿no? Bueno, podemos hablar de eso. Y y también muchas más reservas que 7.500 millones. Se fueron casi 13.000 millones de dólares netos, ¿sí? Desde que ingresó la plata del fondo hasta la cierre de la cotización del viernes, que estábamos casi en el límite de los 50.000 millones de dólares. Era 63.000 millones cuando el fondo hizo la transferencia el 20 de junio. O sea, en menos de, ¿cuánto? ¿Dos meses? Sí, ¿sí? Se sumaron casi 15.000 millones de dólares. Lo que le estaba pidiendo Argentina, el Estado del Gobierno, era que le adelanten fondos. Ahora, el viernes era bastante, digamos, se empezó a decir que no iba a llegar la plata hoy. Según todo lo que se iba hablando el fin de semana, parece que es casi seguro que la plata hoy ni mañana del fondo llega, ¿sí? Ni en el corto plazo llega, sino que quieren para que justamente quieren adelantamos la plata, bueno, ustedes adelanten el ajuste, ¿no? Entonces asegúrennos que se firma el presupuesto, y hasta que no esté seguro el presupuesto y no lo hayan revisado los técnicos, no van a venir la plata. Mañana hay un supermarket, que significa que hay un vencimiento del EVAX, o sea que mucha gente va a tener cuentas bancarias y muchos fondos de inversión van a tener pesos que habían comprado con las LEVAC, y entonces en este contexto de no saber bien qué va a pasar con el dólar, es muy probable que esos pesos no vuelvan a ir a LEVAC, ni vuelvan a ir a un bono, sino que se vayan a dólar, claro. ¿Sí? Entonces ya adelantando lo que puede llegar a pasar mañana, es probable que hoy el dólar suba, ¿sí?
Eva, y con esas...
Salvo que salgan con algún anuncio muy excepcional, con una cuestión que desconocemos por el momento.
Eva, y con esta suba del dólar, ¿cómo es el impacto en los créditos hipotecarios UBA, que fue uno de los temas que también salían a hablar, de cómo es que aumentan los créditos? Porque, bueno, hay un % que no se puede pasar, pero ¿qué pasa? ¿Se agregan más años de pago? ¿Cómo es la cuestión?
Bueno, mira, no, eso no es tan así. Eso es un poco publicidad engañosa, eso del porcentaje de pago que no se puede exceder. Yo te comento, los créditos UBA son créditos que ajustan por inflación. Si a vos lo que te prestan no es plata, a vos lo que te prestan es UBA. Si las UBA tienen una cotización, entonces vos eso lo convertís a pesos, a dólares, a lo que quieras. Entonces vos lo que tenés que devolver justamente es UBA. Los UBA van ajustando según el valor de la inflación. Entonces a vos te va ajustando tanto la cuota como te va ajustando también el saldo deudado. Ahora bien, acá se dio el peor de todos los panoramas, ¿sí? Por un lado, inflación alta, que está ajustando muy por debajo de la inflación. Pero por otro lado, esto pasó apenas los deudores de créditos UBA sacaron los créditos. Recordemos que los primeros, recién muy, muy poquitos créditos UBA se dieron en diciembre del 2016, cuando se anunció, ¿sí?, el crédito UBA, y el boom fue el año pasado. O sea, los deudores de UBA, muchos tienen créditos con menos de un año. Claro. Como cualquiera que haya sacado una hipoteca, que haya sabido, sabe que al principio la cuota que vos pagás, la mayor parte es de interés, y a medida que va pasando el tiempo vos vas pagando más amortización y menos interés. Entonces los deudores UBA están pagando muchísimo interés, por lo tanto el saldo deudado sigue siendo siempre muy alto, y además ese saldo, ¿sí?, es el UBA, al UBA estar creciendo mucho como va creciendo la inflación, está siendo cada vez mayor, ¿sí? Son deudas realmente las que tienen, que son muy crecen exponencialmente y son realmente inmanejables para las familias, porque además el caso es el caso más extremo, que vos no podés ajustar absolutamente nada, lo único que te queda es vender tu casa y devolverla, ¿sí? Pero vos no podés ajustarte, podés comprarte unas margas de comida, o podés si de último, si estás alquilando un departamento, arreglar con el dueño si la situación se pone muy álgida, o mudarte a un departamento más chico, pero vender una casa ya es como una situación muy extrema, y además compleja, ¿no? Que no es que se puede solucionar de un día para el otro. Entonces creo que los deudores de crédito UBA son unos de los que más complicados están con esta situación económica, y además fue la tormenta perfecta, porque les pasó apenas sacaron el crédito. ¿Sí? Acá el gobierno se tiene que hacer cargo, y se tienen que hacer cargo los bancos, que los bancos sabían que este ajuste, que esta corrección monetaria se iba a dar en el corto plazo, no es que iba a pasar de acá a 10 años, y los deudores no tienen por qué ser expertos en moneda y en macroeconomía, uh-huh. pero los bancos sí tienen que serlo, sí tienen uh-huh. la obligación, y el gobierno también. Uh-huh. ¿Sí? Entonces acá hay que repartir un poco el peso de esto entre los bancos y los deudores, en todo caso pasar a un ajuste del UBA que no sea por inflación, sino por alguna coeficiente que acompañe a los salarios.
Uh-huh. Estamos en comunicación con Eva Sacco, economista, docente, investigadora. Eva, queríamos preguntarte también, haciendo los relevamientos que hacen ustedes, que nos cuentes un poco cuál es el sector más golpeado con todo esto de la economía. Hace poco parece que los medios hegemónicos de golpe se empezaron a acordar de los abuelos, de nuestros viejos, ¿no? Sí. ¿Es uno de los sectores más afectados con esta economía?
Mira, los abuelos realmente, hay varios sectores más afectados en la economía, ¿no? Si podemos decir, los sectores que viven de un salario, de un ingreso fijo, son en general los sectores más afectados. Uh-huh. Lo que pasa es que los abuelos, ¿sí? Todos los abuelos, que los adultos mayores que cobran una jubilación mínima, además de haber tenido que se les cambió el año pasado el coeficiente de actualización, ¿sí? Se pasó un coeficiente de actualización que tiene que ver, también justamente actualizan por inflación las jubilaciones, con lo cual a lo sumo no perderán, ¿sí? Pero es una jubilación, es una inflación que es el promedio de la economía,
sí.
No representa por ahí lo que pasa para ese sector en particular, claro. ¿Sí? Que tiene además, por ejemplo, mucho peso el consumo que tienen de lo que son los medicamentos, ¿sí? Claro. Y los medicamentos están atados al dólar en general. Aumentan, justamente nosotros hicimos un relevamiento de los 50 medicamentos más vendidos, ¿sí? Uh-huh. Y realmente el incremento de los 50 medicamentos más consumidos por los adultos mayores, y realmente el incremento que han sufrido en relación a lo que fue el dólar ha sido muy alto, ¿sí? Después otra cuestión es que además se les han sacado los remedios del PAMI,
claro,
¿sí?
Claro.
Ayer se dio a conocer que en la provincia de Buenos Aires las farmacias, por atrasos en los pagos, no iban a estarle dando los medicamentos a los jubilados en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. ahí la mayor cantidad de jubilados, ¿sí? Entonces es un doble golpe el que han sufrido.
Claro. Eva, hablamos de cómo afecta la crisis económica a la gente y pienso en lo que se habló del director, lo que dijo el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, que dijo sí. de que trabaja en una especie de dolarización de la economía argentina. Primero te quería preguntar si esto es posible y cómo nos afectaría a nosotros, ¿no? A los ciudadanos si, finalmente sucediera esto o se acercara a algo así.
Bueno, mira, si vos me hacías esta pregunta hace un año, yo te hubiera dicho, esto es realmente imposible, yo no uh-huh. creo que un gobierno esté pensando en una dolarización, se quieren incendiar políticamente, no lo creo. Si me lo preguntás hace un mes, es cuando empezó a pasar esto, uno empieza a tener sus dudas, y la realidad es que ya hace varias semanas, un mes, mes y medio, que viene un run importante uh-huh. entre los economistas de se viene una dolarización, lo que quiere el gobierno es hacer una dolarización. Y en realidad, esto que nosotros venimos así como denunciando como mala praxis económica que tiene que ver con, bueno, están destruyendo la moneda, ¿sí? Porque uh-huh. están haciendo todas las cosas que no tendrían que hacer para manejar una crisis cambiaria que ya lleva la crisis, estamos en situación de crisis desde diciembre del 2017, pero una crisis grave desde uh-huh. abril del 2018, ¿sí? Con un dólar que ha más que duplicado su valor en menos de un año, ¿sí? Y realmente eso ha llevado a la economía real a tener efectos muy muy malos, porque la inflación justamente trae problemas. El problema de los créditos UBA es un problema muy importante, sí. pero no es el único. Está el problema de, hoy se dio a conocer, por ejemplo, que las estaciones de servicios no vendían más nafta con tarjeta de crédito, ¿sí? Porque claro. justamente tardan 28 días en liquidarles los bancos y entonces en 28 días por ahí esa plata no les alcanza para reponer el costo de la nafta. Eso es lo que significa que en esta economía no hay precios, no podemos proyectar y gran parte de la economía está parada. Mucha gente dice, bueno, si no puedo pagar con tarjeta de crédito, no consumiré nafta. ¿Qué uh-huh. va a pasar? Se va a caer uh-huh. el consumo.
Claro.
¿Sí? Así en muchas cuestiones, ¿no? El turismo también está siendo muy afectado, una empresa de turismo que quebró y dejó varado pasajeros y turistas en todo el mundo, justamente porque dicen que han vendido gran parte de los los paquetes turísticos a la mitad de lo que, digamos, en dólares, en pesos, pero digamos con un dólar que era la mitad de lo que salen ahora y que no tienen plata para traerlos de regreso. Entonces esas cuestiones tan extremas, ¿sí?, empiezan a suceder en una economía donde no hay precios, ¿sí?, donde no hay precios de referencia. Justamente eso es el mayor efecto del parate en la actividad económica. Uh-huh. No en primera instancia la caída en los salarios, que es muy importante y además se suma, sino el hecho de que no te puedo vender porque no sé a cuánto voy a tener que reponer. Entonces, uh-huh, eso empieza a hacer caer en una psicosis, ¿no?, a todos, decir, bueno, por favor, claro, para la inflación, porque es la peor situación que puede llegar a sucedernos. Y al final uno dice, ¿están haciendo todo esto desde el gobierno? Esta extrema mala impericia, si esa extrema impericia, si querés, esta extrema mala praxis, para que haya consenso social de una dolarización. Una dolarización claramente sería muy nociva y muy negativa, nos llevaría a una reprimarización de la economía, al aumento de los índices de desempleo. Bueno, la situación sería similar a la que pasó en la década del 90, claro, ya tenemos experiencias. Lo que pasa es que si se dolariza, la situación todavía es peor, porque una convertibilidad hay vuelta atrás, muy difícil y muy dolorosa, como fue en el 2001, uh-huh, pero de una dolarización, sí, o de perder la soberanía monetaria directamente, no hay vuelta atrás, no se vuelve. Es la situación de lo que pasó en Ecuador, pero que aún teniendo gobiernos populares y gobiernos nacionalistas, no pudieron volver atrás esa medida. Tenemos, por ejemplo, lo que sucede en un país que no tiene soberanía monetaria, como ejemplo Grecia, ¿sí? Uh-huh. Ellos no están dolarizados, están eurizados, ¿sí? Que no, uh-huh, tienen la posibilidad de manejar la paridad de su moneda, no tienen la posibilidad de hacer política expansiva, y vienen en una crisis que ha llevado a que los salarios reales que los salarios se reduzcan a la mitad. ¿Sí?
Uh-huh. Eva, queremos agradecerte el tiempo para Radio Estación Sur, para Clase Turista en especial. La verdad es que nos quedan muchísimas preguntas, uh-huh, también para hacerte. Seguramente te volveremos a contactar.
Bueno, un gusto. Cuando quieran, muchas gracias por llamarme.
No, muchas gracias a vos.
Un abrazo. Ahí pasaba Eva Sacco, ella economista, docente e investigadora del Centro de Economía Política Argentina. Hablábamos un poquito de la situación económica de nuestro país.
Siempre hay algo para decir. Comunícate por Twitter, @estacionsur917.
No compres cualquier verdura. No compres cualquier...